Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Hoy viernes 13 de noviembre del año 2020. Es para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto, amigos, acompañarlos. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, apreciables amigos, para que podamos aprovechar el tiempo, porque son muchos los temas que queremos compartir con ustedes hoy. Vamos a comenzar con hoy, gracias al artículo de Jorge Jacobs, vamos en este primer segmento, y digo porque de eso trata de las elecciones en Estados Unidos, que primero que todo, pues yo aquí voy a empezar a entrevistar a George. Le quisiera preguntar, ya que su artículo lo dedica a las elecciones de este país, y que yo además de eso quiero compartir con ustedes después de que Jorge presente su artículo. Yo quiero también, apreciables amigos, compartir con ustedes el artículo de otro columnista guatemalteco que me pareció muy interesante, que pienso que lo podemos mencionar dentro del contexto de lo que Jorge está comentando, si no en este segmento, en el siguiente, para que podamos, uno de los temas que queremos tratar con ustedes tiene que ver con este intento que parece venir de este Congreso, que bien yo ya voy a empezar a coincidir con algunos, Jorge, que considero están llegando a ganarse el título de censurables, o cómo se llamaron aquellos diputados que se... Sí, los censurables. Sí, los depurables. Los depurables
en una sola ocasión, lamentablemente.
Porque es terrible. ¿Se recuerdan, apreciables oyentes? Solo paréntesis antes de que vayamos al artículo de George, que ayer les mencionaba que teníamos que estar atentos porque algo se venía cocinando en el Congreso de la República en lo que respecta al presupuesto. Pues bueno, eso lo mencionamos a raíz de la irresponsable decisión de la mayoría, que no todos, pero sí de la mayoría de los miembros de la Junta Monetaria, de avalar una deuda que altísima, que básicamente es una forma de trasladar el pago en nuestros impuestos para dentro de unos años, para que los que hoy van a disfrutar de ese dinero ya no estén en el ejercicio del poder. Por eso es que les encanta esto de la deuda. Pues bueno, después de eso dijimos que aquí hay que leer entre líneas, porque esta prisa y esta irresponsabilidad de Sergio Recinos y la mayoría de miembros de la Junta Monetaria en avalar esta deuda que, bajo todo concepto, hasta burócratas de organizaciones internacionales ya están diciendo: momento, señores del señor gobierno de Guatemala, ya se le está pasando la mano con la deuda. ¿Nos llamaba la atención? Pues bueno, como probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, están hoy sesionando en la Comisión de Finanzas del Congreso una sesión maratónica para darle ya este fin de semana, este es el objetivo de ellos, darle este fin de semana el visto bueno al presupuesto que presentó Álvaro González Richie. Por supuesto, el que ya adelantaron es el del Congreso de la República. Ese es el que más les interesa. Ese no hay ninguna discusión, mucha, levanten la mano, sí, todos estamos de acuerdo. Compremos un edificio. Ah, está bueno, compremos un edificio. ¿Cuánto? 100 millones. Ay, chispisto. 100 millones de quetzales aprobado. Miren, mucha, y a almuerzo, nos gusta comer bien, ¿verdad? Ya vieron que el presidente hasta camarones les compra las asas. Ah, vamos a ver, medio millón para nuestros almuerzos. Bueno, no vamos a comer tan rico como que queremos, pero basta, bueno, medio millón más de lo que ya que tenemos. Ah, basta, bueno, entonces sí, démosle viaje. Ha aprobado el presupuesto del Congreso de la República. Parece mentira, pero así es. Eso es lo que está pasando. Y mientras nosotros, los ciudadanos, unos cuantos dando la batalla de las ideas, y los otros falseando la realidad. Y bien recuerden lo que comentábamos ayer en el segmento de la profe con María Dolores Arias. Los seres humanos podemos falsear la realidad, pero no podemos evitar las consecuencias de haberla falseado. Pero bueno, amigos, vamos con George para que nos comparta. Y yo me voy a comer su helado, ya que el mío de kiwi ya es... Pero y él tiene... Me voy a comer tu gelato de frutos del bosque, George. Digo, te voy a hacer un favor. Hoy me voy a comer los dos. Me voy a comer el de kiwi y el gelato. Ya
va a engordar por mí.
De fruto
muchas
de...
gracias, Natalia.
No, porque yo sí hago ejercicio. Así que creo que yo sí te puedo hacer ese favor, George, porque te aprecio mucho. Hoy yo me voy a comer los dos gelatos. El de kiwi y el de frutos del bosque, por supuesto, gelatos de Primo de Roma, que viernes, ay, 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 antes de que empiece George, apunten de una vez para que les llegue el pedido, el WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, es el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma, y recuerden que también pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599. Pidan, no se van a arrepentir. A los que les gustan los cocotes de Corona, no se lo van a creer. Pidan el de jocote de Corona, que les va a fascinar. Si no, pues bueno, igual ya saben que pueden ir a comprar su gelato de Primo de Roma, tanto a las tiendas de Fontavela como a las de Pradera Concepción. Pero ahora sí, George, vamos con tu artículo, por favor.
Bueno, mi artículo de hoy en Prensa Libre se llama Con el Mundo en Vilo. Como lo habíamos previsto, los resultados de la elección en Estados Unidos no se iban a dar tan rápido como en otras ocasiones. Esto se debió principalmente a la gran cantidad de votos anticipados, por lo menos 100 millones de votos entre presenciales y por correo, y a las también esperadas batallas legales que se darían en los estados más críticos. Dicho y hecho, las primeras cadenas que se animaron a proclamar un ganador lo hicieron hasta el sábado por la mañana. Y de las batallas legales, no digamos, llegarán hasta la Corte Suprema y persistirán hasta el último minuto. Considero que la incertidumbre durará todavía un buen tiempo. Trump se ha negado a conceder la elección a Joe Biden, alegando una conspiración de fraude electoral generalizado y corrupción por parte de funcionarios electorales. El fiscal general William Barr incrementó esta semana el debate con el memo que envió autorizando que se investigara de una vez, versus hacerlo hasta que se oficializaran los votos como se hacía anteriormente, todas aquellas denuncias creíbles de irregularidades en la votación. A pesar del escándalo que se ha armado con relación a esta instrucción de Barr, lo cierto es que, en efecto, las votaciones y el recuento de votos ya casi terminaron en todos los estados, y si se posterga la investigación hasta que todos los estados certifiquen las votaciones, ya no quedaría tiempo suficiente para realizarlas, antes de que los efectos de las votaciones sean irreversibles. Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver controversias y disputas sobre las elecciones, incluidos recuentos y demandas, antes de que los miembros del colegio electoral se reúnan para votar el 14 de diciembre. Considero que, de todas las acciones legales que ya ha interpuesto la campaña de Trump, la más importante es la que presentaron contra el estado de Pensilvania. El argumento es que la legislación estatal, aprobada por el Congreso Estatal, estableció el límite de que no se podían recibir votos más allá del día de la elección. Sin embargo, grupos demócratas interpusieron un amparo argumentando que, por el COVID-19, se debía extender ese plazo. La Corte Suprema Estatal de Pensilvania, con control de demócratas, estableció un nuevo límite 3 días después, el viernes 6 a las 5 de la tarde, para recibir todos los votos. Esa resolución ya fue cuestionada hasta la Corte Suprema por los republicanos con el argumento de que la Constitución establece que es el legislativo de cada estado, no sus cortes, quien establece las normas electorales. Unos días antes de la elección, la Corte Suprema conoció este caso, pero la votación quedó dividida. Ahora el caso llegará nuevamente a la Corte, apoyada no solo por la campaña de Trump, sino por lo menos por 10 gobiernos estatales. Aún si los republicanos ganan este caso, puede que eso no sea suficiente para cambiar los resultados a nivel nacional. Ni siquiera está claro si los cambiaría en Pensilvania, pero sí considero que es importante para mantener la credibilidad de los procesos eleccionarios en Estados Unidos. Mientras tanto, ya se confirmó la victoria republicana en las dos carreras al Senado que estaban pendientes, por lo que el Partido Republicano tiene 50 senadores y el Demócrata y sus aliados tienen 48. Ello implica que la contienda por dos senadores, que se dará en segunda vuelta el 5 de enero en Georgia, será una de las más importantes y peleadas de la historia, ya que definirá la mayoría en el Senado, en un contexto donde los demócratas ya confirmaron la mayoría en la Cámara de Representantes. Cuando escribí este artículo iban 220 a 208, y probablemente también tengan el control del Ejecutivo. Así que el proceso sigue teniendo al mundo en vilo. Ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre.
A ver, Jorge, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué consideras que el mundo, y me refiero a las personas que están interesadas en la política en general, tiene las elecciones en Estados Unidos, como decís, en vilo? Que, por cierto, hoy le llegó a Joe Biden una de las felicitaciones que más esperaba, que es la de Xi Jinping, o sea, Xi Jinping de China, reconociendo ya a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Si te preguntaran, así como nos preguntaba ayer Lucrecia de Sáenz, a ver, ¿cómo le explicarían a una persona que no tiene mucha información acerca de lo que sucede en el mundo, pero que debería interesarle conseguirla? ¿Cómo se lo explicarías de una forma sencilla, clara y directa?
Bueno, primero, normalmente, o lo que se había visto siempre, o hasta con excepción de unas cuantas elecciones, en la mayoría de las elecciones en Estados Unidos y en casi todas sus partes, es de que generalmente se conocen los resultados de la elección esa la misma noche de la elección, por ejemplo, ¿verdad? Y en su mayoría, y que adicionalmente casi siempre es hay la suficiente diferencia de votos como para que los medios, porque son los medios realmente, no es la autoridad electoral, hagan sus proyecciones de quién es el ganador, ¿verdad? Entonces, generalmente se da incluso hasta la misma noche que el otro candidato, pues concede la victoria y felicita a la otra persona, a pesar de que en ese momento realmente no hay datos oficiales como tal, ni a veces se han terminado de contar todos los votos, pero ya se tienen los suficientes votos como para decir, bueno, ya hay una tendencia y ya es irreversible. Entonces, por más que pasen ahorita más votos, o que falte el 10 o 20% de los votos, pues igual va a ser el mismo resultado. Entonces, eso es lo que generalmente sucede y ha sucedido en las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, esta se esperaba que fuera a ser distinto por varios factores. Uno, por eso es que ya mencioné ahí con relación a la gran cantidad que hubo de votos anticipados y que era imposible contarlos todos el mismo día. En algunas partes sí, en otras no, depende, porque como cada estado tiene legislación distinta, incluyendo para temas electorales, entonces son cosas que pueden, por ejemplo, algunos estados permitían que los votos anticipados se contaran desde antes, ¿verdad? Entonces, desde dos semanas antes ya estaban ellos contando los votos, todos los que llegaban por correo y todos los que llegaban a votar anticipadamente, porque adicionalmente en Estados Unidos se puede hacer eso. Entonces ya estaban contando los votos, pero había otros estados donde la legislación de ese estado no permitía eso, sino lo que dice es, bueno, cuando se cierren las urnas, entonces a partir de ahí se empieza a contar. Y entonces resulta que tenían unos cuantos millones de votos ahí guardados, pero que no los podían contar porque hasta que se cerraran las urnas en la noche del martes de la elección, ¿verdad? El martes 3 de noviembre. Entonces, eso hizo que, primero, era previsible que fuera a haber ese problema de que no iban a estar todos los votos contados, y en algunos estados a los que se les ha denominado swing states o estados bisagras, si lo quieren ver así en español, no había una certeza de quién podía ser el ganador. Por ejemplo, hay algunos estados donde sí hay mucha certeza. Por ejemplo, en California, ni siquiera Donald Trump tenía dudas de que iba a perder en California. O sea, eso estaba así, ya era de cajón. O sea, ya Donald Trump sabía que no iba a ganar en California y sabía que no iba a ganar en Nueva York, por ejemplo. Eso ya estaba completamente claro. Así como Joe Biden sabía de que difícilmente iba a ganar en Wyoming, por ejemplo, va. Entonces ya habían una cierta cantidad de estados, más o menos como, ¿qué? Sí eran la mayoría, como 40, que estaban muy bien definidos, definidos en el sentido de que había una mayoría de votantes de uno de los dos partidos, ¿verdad? Entonces que iban a sacar, qué sé yo, 60, 40, o incluso en algunos lados. El extremo es el Washington D.C., o sea, la capital, donde los demócratas obtuvieron el 95% de los votos, y Trump obtuvo el 5% de los votos. O sea, ese era el extremo, pero ya estaba cantado de que ahí ganaban los republicanos, por ejemplo, los demócratas. Pero habían un cierto número, como unos 12 estados más o menos, donde la situación no era tan categórica, en el sentido de que las diferencias entre los candidatos eran menores, y entonces había la posibilidad de que ganara Biden o de que ganara Trump. Y esos son los estados que les llaman bisagra, y son los que hasta la fecha, o sea, primero se tardaron bastante en contarlos, y precisamente porque como se tardaron tanto en contarlos, no fue normalmente que son los medios o algunos medios los que hacen esas proyecciones y dicen, bueno, entonces ya ahorita con los datos que hay, y que de hecho hasta nosotros mismos lo hemos hecho, ¿te recuerdas que nosotros, o sea, yo mismo he hecho mis
pronósticos?
Nuestros pronósticos.
No vamos a predecir qué pasa, porque nosotros no podemos ver el futuro, solo podemos hacer pronósticos y dependiendo del contexto, los escenarios posibles, cuál es el más probable. Eso es lo que uno, los análisis que uno hace para tomar decisiones.
Sí, y entonces, por ejemplo, nosotros en las elecciones presidenciales aquí en Guatemala, sí, cuando ya van por 40% de los votos, ya más o menos hemos podido decir, bueno, se van a ir a segunda vuelta, no se van a ir a segunda vuelta, bueno, aquí siempre se han ido a segunda vuelta, pero ¿quiénes van a ser los que se van a pasar? Y en la segunda vuelta, ya después de cierta cantidad de votos, ya podemos decir más o menos, bueno, ya se puede decir que este es el ganador, a pesar de que solo se hayan contado el 30 o 40% de los votos, va. Entonces, así igual hacen en Estados Unidos los medios de comunicación. Sin embargo, la carrera ha estado tan cerrada que ningún medio se atrevió a darle la victoria a Joe Biden hasta el sábado, casi al mediodía. O sea, desde el martes en la noche hasta el sábado. O sea, toda esa semana estuvo así en vilo y todo, siguiendo las transmisiones, y que entraban así 5 votos y que entraban 10 votos y así. Bueno, pero varios de esos estados, principalmente los estados estos así, que donde las votaciones fueron muy cerradas, que también era, ya se esperaba, la campaña de Donald Trump ha metido acciones legales. Algunas se las han rechazado, pero otras sí las han sí les han dado trámite. Y entonces eso hace que, si bien es cierto, las posibilidades están ahorita en que sea Joe Biden favorecen a Joe Biden como candidato electo, realmente no es un dato oficial, y no va a ser oficial hasta que se terminen cuestiones legales y las cortes determinen, bueno, aquí estos votos sí son válidos y entonces gana Biden, o que digan la corte estos votos no son válidos y entonces gana Trump, por ejemplo. Pero hasta ese momento va a ser realmente oficial. O sea, ahorita las posibilidades sí le dan la victoria a Joe Biden.
Las probabilidades.
Sí, las probabilidades están a favor de Joe Biden, pero realmente no es un caso cerrado.
Como dice una nota que leí por la mañana de BBC News Mundo, George, las elecciones en Estados Unidos no las deciden ni los medios de comunicación, ni Donald Trump, y yo agregaría ni Xi Jinping, ni Putin, ni nadie. Las elecciones en Estados Unidos se van a definir primero que todo el 14 de diciembre. Ese es un día clave, que es cuando se reúne virtualmente, al menos se reúnen los electores, o sea, los que fueron electos para formar parte del colegio, valga la redundancia, electoral de Estados Unidos, y ese día van a elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Pero previo a eso, Jorge, las cortes tienen que tomar decisiones para decidir qué electores son los que van a formar parte del colegio electoral. Esto ya lo explicamos nosotros a los oyentes, que es precisamente para evitar que los estados con mayor población, como es el caso de California, violenten los derechos de las minorías, porque ese es el objetivo del colegio electoral. Las minorías que viven en otros estados, por eso es que los padres fundadores, de una forma genial, que ojalá más personas lo estudiaran. Por supuesto que eso no significa que no se pudiera mejorar la integración del colegio electoral, pero hay que entender que el objetivo de ese colegio electoral es para evitar que las mayorías violenten los derechos de las minorías. Y esa fue una condición básica para que se pudiera fundar Estados Unidos. O sea, ese fue un reclamo de los representantes de las 13 colonias. Y eso es lo que habría que entender. Pero bueno, yo estoy en deuda con los oyentes y quiero de una vez definirlo hoy. Porque yo he dicho en varias ocasiones, y lo repito, que no entiendo esa ansiedad de algunos, porque esa ansiedad porque de una vez ya Donald Trump haga lo que no va a hacer y porque no tiene la obligación de hacerlo, que esa es la costumbre, y me parece que si fuera yo y si perdí en una contienda justa, pues yo reconocería que perdí, aprendería por qué perdí, corregiría mis errores y por supuesto que reconocería al ganador. Pero Donald Trump no lo va a hacer. Así que los que están ansiosos y están sufriendo, y es interesante ver en los medios de comunicación cómo se les contrae el rostro a algunos periodistas porque todavía están en esta incertidumbre en Estados Unidos. Y que a puro tubo quieren que se reconozca lo que ellos ya han dado por hecho, aunque no han sido todos. No sé cómo está RealPolitics, George, si ellos ya...
Ya ahorita creo que ya.
Si ya le reconocieron a Biden o no, como el que sí, más votos electorales tiene. Pero hasta hace unos días...
Ayer lo hicieron, subieron a 279 votos a Biden, básicamente porque le dieron Pensilvania. Y Pensilvania y Carolina del Norte, si mal no estoy. Entonces, con eso llega a 279 votos. Se necesita la mayoría en el colegio.
Son 270.
En el colegio son 270 votos. Entonces, si tiene ya 279, ya aparentemente ya ganó.
Pero aquí la clave es Pensilvania. Sí,
pero nuevamente, esto es la proyección el pronóstico, si quieren, de este sitio, porque todos esos datos no son oficiales. Y por cierto, yo quería hacer una salvedad a toda la gente que está diciendo que sí, ese Trump es un desgraciado, ¿por qué no reconoce? Solo quiero recordarles de que los demócratas durante 4 años realmente no reconocieron la victoria de Donald Trump. O sea, sí, ellos estuvieron durante 4 años alegando
en negación.
De que sí, alegando de que había habido fraude y que lo habían hecho los rusos, se recuerdan, ¿verdad? Y que hasta hubo investigaciones del FBI y toda la cosa. O sea, no es nuevo el tema, pues. O sea,
encontrando que la memoria selectiva, sí, de lo cual acusan a los guatemaltecos, pues las encontramos en todos lados. Pero al final el punto es que puede ser que las cortes reconozcan lo que ya han pronosticado los medios o los algunos ciudadanos, etcétera. Puede ser que lo reconozcan, pero para poder recobrar lo que se perdió en estas elecciones, porque en estas elecciones en Estados Unidos perdieron los ciudadanos y no Donald Trump. ¿Por qué? Porque perdieron la confianza en su sistema electoral. Porque también negarlo en este momento es negar la realidad. Millones de estadounidenses están dudando acerca de su sistema electoral. Entonces, es en beneficio de todos, de toda la gente honesta, de toda la gente responsable, de toda la gente productiva, objetiva en Estados Unidos, de que se resuelvan las dudas, Jorge, porque no es solo que van a decir, es que Donald Trump ya enfermó el corazón, la mente de muchos. Yo no sé si las enfermó o no, pero lo que sé es que son millones de estadounidenses los que están dudando de su sistema electoral. Entonces, es importante, a mí me parece objetiva la decisión de William Barr de decir, bueno, mucha, investiguemos y a fin de cuentas investiguemos las acusaciones creíbles, no las fantasiosas, las creíbles, para poder recuperar ese sistema, esa confianza en el sistema. Eso es lo que hay que entender, y yo no entiendo cuál es la ansiedad, cuál es la angustia, cuál es el miedo de algunos reporteros, periodistas, políticos, en fin, y ciudadanos también. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la ansiedad? Si están seguros de que no hubo fraude y ustedes siguen teniendo confianza, a pesar de lo que dijeron hace 4 años, siguen teniendo confianza en el sistema electoral, es importante que todos recuperen esa confianza. Así que a mí me parece correcto para el bienestar en el largo plazo de la República Estadounidense que se conozcan estos casos. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa y vamos a hacer un extraño traslape de Estados Unidos a Guatemala. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una historia pendiente que contarles, y esa historia se las voy a contar hoy, apreciables oyentes. Y luego vamos a enlazar con un artículo que fue publicado hoy en el diario El Periódico sobre el tema de la censura, en este caso en redes sociales y a raíz de las elecciones en Estados Unidos, para unirlo a un aparente intento de censurar en Guatemala la información que nos debe dar el gobierno cuando la solicitemos. Esa información que ha permitido conocer de muchísimos casos de corrupción en nuestro país. ¿Qué está pasando en el Congreso de Guatemala? Esos que van en camino a recibir el nombre de los depurables del siglo XXI. ¿Qué está pasando en Guatemala? Y bueno, eso es lo que tenemos para ustedes en el siguiente segmento. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente contarles, si usted ha estado teniendo problemas financieros y necesita un apoyo, pues le invitamos a que considere el servicio que presta ahora Cooperativa UPA Esmicope. Y ellos tienen un servicio que se llama Presta Ayuda, precisamente para apoyar a las personas que han tenido problemas financieros en estas épocas. Y con ellos usted puede obtener préstamos de hasta 50 mil quetzales con una tasa de interés del 9.25% anual sobre saldos. Y lo único que tiene que hacer es comunicarse con ellos a la Cooperativa UPA Esmicope. Eso lo puede hacer de distintas maneras. Puede ir a cualquiera de las agencias de la Cooperativa UPA en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintlán, en Palingo, en Antigua, o puede escribir por WhatsApp al 2290-7777, 2290-7777, y si no le da tiempo de apuntar al teléfono, el 2290-7777, pues es fácil, vaya a Facebook y busque Cooperativa UPA, y ahí está toda la información para que usted pueda aplicar a los préstamos de Presta Ayuda de la Cooperativa UPA.
Y antes de que perdamos a todos los liberamigos que nos están saludando y compartiendo nuestro programa, que por cierto necesitamos más, por favor, conéctense y compartan Libertópolis al Mediodía. Queremos agradecerle a Michelle Fernández, a Judith Rodríguez, a Shatzi Gutiérrez, a José Calderón, a Rocío Perdomo, a Eduardo Méndez, a Eli Bank de Orellana, a Susan Labañino, a Elusagi Gómez, a Irma Ortiz, a Carlos Pérez, a Carlos Molina de León, a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, a Carlos Pérez, a Carlos Molina de León, Carol Piedra Santa, y yo ya sé que ya respondí a Carlos Molina de Dios, pero parece que es que tenemos un masoquista que dice que no nos escucha, pero parece que sí nos escucha. Bueno, Carol Piedra Santa y a Enrique Moya, que creo que está invitando a varias personas para que nos escuche. Gracias a Anabela Beltetón, que también ya compartió nuestro programa, a Jorge Baudilio López, a Guillermo Cabrera Luarca, que nos cuenta que ya compartió. Gracias por los aplausos de Tono Domínguez. Y bueno, excelente comentario, Marvin Baquiax. Y en el caso de los amigos de YouTube, están silenciosos, a excepción de Pito, que nos dice hola. Y en el caso de Twitter, quiero agradecerle, y también que ya había, que ya nos compartió también en Facebook, agradecerle a Juan Carlos Ceballos, arroba Razonando Ando, que recomienda escuchar los programas de Libertópolis para razonar sobre la situación en Guatemala y los verdaderos cambios que debemos hacer para mejorar la vida de todo individuo. Aquí aprovecha mientras viajas en el tránsito. Razona junto a arroba Mida y JJ Liber. Muchísimas gracias, mi querido amigo Juanca. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, primero que todo agradecer a los liberamigos que se van sumando, aquellos que han compartido nuestro programa, ya va 21 veces compartido. Todavía vamos bastante lejos de nuestros objetivos, pero yo agradezco a esos 21 liberamigos que están compartiendo, así como ya lo hizo Carmen Contreras Colón. Y voy a leer dos comentarios para que veamos esa diferencia de opiniones que hay hoy en Estados Unidos, que la podemos ver acá mismo en los comentarios que nos han dejado en Facebook. Pero antes de eso, quiero agradecerle a Juan Carlos Gómez, que nos saluda desde Orange Park y nos deja este saludo en YouTube. Pero bueno, Guillermo Cabrera Loarca dice lo siguiente: es de ver cómo CNN, CBS, NBC y demás medios han hecho destrozos apoyando a Biden y ocultando todo el fraude que se ha descubierto en las elecciones en Estados Unidos. Esa es la opinión de don Guillermo Cabrera Luarca. ¿Cuál es la opinión de Sergio Olmsted? Dice: lástima que defiendan la actitud de Trump. Él ha estado alimentando conspiraciones de fraude aún antes de las elecciones y tuiteando mentiras sin ninguna base. Ahora hay que desestimar lo que no existía y aún así muchas personas ya se lo creyeron. El que está tranquilo esperando es Biden. Nadie, incluso los funcionarios electorales republicanos, ha encontrado nada creíble, pero el daño ya está hecho. A ver, y tenemos un par de comentarios más. Charlie García dice: buenas tardes, el miércoles pasado efectuó un comentario relacionado de que ustedes minimizan el tema del COVID, no le dieron lectura, creo que no compartieron, sin embargo me gusta su programa de opinión. Gracias, Charlie, por ese comentario, lo vamos a atender más adelante, no sé si hoy nos vaya a dar tiempo, pero no es que nosotros lo minimicemos, simplemente nosotros no lo exageramos, y por eso es que nosotros presentamos evidencia que tristemente, y deberían de verlo como algo positivo, aquellos que pues bueno, han que están emotivamente todavía preocupados por el tema del COVID, que no quiere decir que no nos ocupemos, por favor, son dos cosas diferentes. Pienso, Charlie, que deberían de ponerle más atención a los hechos que nosotros les presentamos, para que estén ustedes más tranquilos. No es que lo minimicemos, nosotros lo ponemos en su justa magnitud. Nosotros somos objetivos a la hora de abordar el tema del COVID-19. Pero sí, sí leímos su comentario y gracias por recordarlo, porque si no nos da tiempo a veces de comentar algo es porque ustedes mismos ven la cantidad de audiencia que tenemos, una enorme audiencia, y la cantidad de comentarios y preguntas que nos hacen. Entonces no siempre tenemos tiempo de responder a todos y nos vamos quedando en deuda, y eso es lo con varios, y eso es lo que quiero yo hoy, pagar una deuda que tengo desde hace más de una semana con los oyentes. De ahí Marvin Baquiax le dice a Sergio: ponga atención, nos recordaron que hace 4 años los demócratas también gritaron fraude, fraude. Y Carol Piedrasanta dice, a veces perdemos amistades por estar en contra de lo que pensamos. Mientras sea con respeto, debemos ser tolerantes. Bueno, Carol, solo una cosa, hay una diferencia. No es lo mismo ser respetuoso que tolerante. Nosotros lo que promovemos es el respeto, que es muy es una cosa diferente a la tolerancia. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ahora, quiero responder al comentario de Sergio. Dice, lástima que defiendan la actitud de Trump. A ver, primero que todo, quiero decir que nosotros no estamos defendiendo la actitud de Trump. No se confundan, ni los que están a favor de Trump, ni los que están en contra de Trump. Acá, ni Jorge, ni yo estamos defendiendo a Donald Trump. Lo que nosotros estamos defendiendo, y Sergio ponga atención, y no solo usted, sino todos, lo que nosotros estamos defendiendo es la República Moderna que fue fundada en Estados Unidos en 1787, cuando se oficializó, cuando se promulgó la Constitución que todavía impera en Estados Unidos. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. La República Moderna estadounidense y la certeza que dio a los habitantes de Estados Unidos en que iban a tener más probabilidades de que se respetaran sus derechos individuales bajo esas normas que las normas que imperan en países como los de nosotros. Tenían esa certeza porque confiaban, entre otras cosas, primero que todo en su sistema jurídico y segundo en su sistema electoral, a pesar de todos los problemas que han tenido a lo largo de la historia, porque tramposos los hay en los dos partidos, tanto entre los demócratas como entre los republicanos. Y cuando a los demócratas les conviene, hay fraude. Y cuando a los republicanos les conviene, hay fraude. ¿Quién va a resolver si hay o no hay fraude? Las cortes. ¿Y por qué es importante que las cortes lo resuelvan? Más allá de las emociones, Sergio, por favor, usted puede omitir mi recomendación. Y al fin y al cabo, es su decisión. Y yo lo voy a respetar, pues al fin no causa daño a otros. Solo se causa daño a usted mismo, por esa angustia, esa inquietud y toda esa emotividad que hoy tristemente a tirios y troyanos, a republicanos y demócratas, van a nublarles la razón. Lo que nosotros estamos diciendo, pongan atención, es que esto se debe resolver en las cortes. ¿Para qué? Para que se recupere la confianza que millones de estadounidenses han perdido en el sistema electoral. Si los demócratas o los que votaron por Biden, como el caso, imagino yo, de Sergio Olmsted, si es que él es estadounidense, que no lo sé, si votaron por Biden y están seguros de que no hubo fraude, tranquilos, porque eso es lo que van a confirmar las cortes. Así que a los que más les conviene es precisamente a los que apoyaron a Joe Biden el que sin ningún problema se hagan estas investigaciones y se resuelvan en los tribunales correspondientes en Estados Unidos. Para, repito, recuperar esa confianza que se perdió. Así que, por favor, si acaso nos está escuchando Sergio o algún otro de los oyentes que malentendió o que nosotros no comunicamos correctamente nuestras ideas, les pido que por favor no lo confirmen. Yo no sé, George, espero haber sido más clara en esta ocasión. Y ahora, saludos a Pedro Pablo Vázquez Gutiérrez, a José Calderón, que dice, todavía nos debes el video de los nuevos antisociales. Híjola, ese ya hasta lo olvidé cuál era. Por favor, voy a necesitar, José, que nos recordes con un poco más de detalle. Juanca Gómez dice, lo más importante acá en Estados Unidos es el respeto a la República y su Constitución. Hay que seguir la ley y quien gane en forma legal debe ser el presidente. Saludos desde Florida. Totalmente de acuerdo. Pablo Zaparoli, totalmente de acuerdo. Es importante que las cortes esclarezcan y deduzcan responsabilidades. Jane Rain dice, para mí no ha habido fraude, pero ¿y quién soy yo como para mi opinión vaya a influir en la decisión? Pues yo creo que son importantes, pero Jane Rey estaría de acuerdo en que esto se resuelva en las cortes para que aquellos que piensan que sí lo hubo, yo no estoy diciendo que yo piense que lo haya habido, lo resuelvan. Ahora, a ver, para aquellos que su odio y su desprecio y su rechazo a Donald Trump no les ha permitido conocer con detalle a los demócratas, les quiero compartir la historia de las elecciones estadounidenses de 1876. Vaya, para que vean que se cuecen habas desde tiempo atrás. Al final, el deseo de llegar al ejercicio del poder de algunos los lleva a cometer, tristemente en muchas ocasiones, actos ilegales. ¿Pero qué pasó en 1876 y por qué? Para aquellos que creen que esto que está sucediendo ahora es algo impensable, fueron todavía más complicadas las elecciones de 1876 en Estados Unidos. Una de las más polémicas y disputadas de la historia de ese país, dice esta nota de BBC que les voy a compartir a ustedes. Y pongan atención, Estados Unidos se mantiene a la expectativa de saber quién será el próximo presidente del país, luego de unas elecciones en las que los expertos pronosticaban fuertes disputas, incluso legales, entre Donald Trump y Joe Biden por los votos de cada estado. La situación ha provocado que mucha gente recuerde elecciones anteriores en las que el conteo de votos no fue suficiente para definir el resultado final y en las que otros organismos como el Congreso y la Corte Suprema tuvieron que intervenir para designar al ganador. Una de estas elecciones presidenciales fue la de noviembre de 1876. Tomen nota para los que quieran investigar más. Celebradas durante el periodo conocido como la Reconstrucción y 11 años después del final de la Guerra Civil estadounidense. Estos comicios fueron uno de los más polémicos en la historia de Estados Unidos, no solo por el conteo de votos, sino por sus consecuencias que se sintieron hasta bien entrado el siglo XX. Imaginen ustedes. Los candidatos fueron el demócrata Samuel Tilden, gobernador de Nueva York, y el republicano Rutherford Hayes, gobernador de Ohio. El demócrata Tilden ganó el voto popular y llevaba la delantera en los votos electorales. Pero quien se quedó con la presidencia fue Hayes, 4 meses después de la votación y tras alcanzar un acuerdo con sus rivales que marcaría el destino del sur del país durante varios años. ¿Qué sucedió para que cambiara el rumbo del proceso? Cuando ya casi acababa el conteo de los votos, Tilden había ganado el voto popular y parecía haber ganado también los votos del colegio electoral. El demócrata tenía 184 votos electorales frente a los 165 votos que había reunido Hayes, pero había 20 votos adicionales de Florida, Luisiana, Carolina del Sur y Oregon en disputa, y no quedaba claro qué candidato debía llevárselos. Ambos partidos en Florida, Luisiana y Carolina del Sur habían declarado como ganadores a sus propios candidatos. Es decir, había 2 ganadores en cada uno de esos estados. ¿Cómo era esto posible? Boletas engañosas. En la época, cada partido imprimía sus propias boletas de votación. ¿Qué tal? Debido al analfabetismo extendido en el siglo XIX, las agrupaciones incluían un elemento gráfico que permitiera identificarlas, además del nombre de sus candidatos. Los demócratas eran representados en la boleta por su mascota, un gallo en aquellos tiempos, que ya no lo es, ahora es un burro, ¿no? Mientras que los republicanos usaban la imagen del expresidente Abraham Lincoln, ahora ellos utilizan un elefante. Pero en 1876, en los estados de Luisiana, Florida y Carolina del Sur, los demócratas imprimieron papeletas. ¡Mírenlos, qué tramposos! Los demócratas imprimieron papeletas con el nombre de Tilden junto al rostro de Lincoln. ¿Qué tal? las autoridades estatales descalificaron los votos de estas papeletas demócratas debido a que resultaban engañosas. Abro comillas. Hubo muchas irregularidades y corrupción en las elecciones. Había malas prácticas en ambos lados, pero especialmente por parte de los demócratas. Cierro comillas. Le explica Alison Lacroix, profesora de la Universidad de Chicago y experta en historia legal de Estados Unidos, a BBC Mundo. Abro otra vez comillas. Muchos ex-esclavos tomaban boletas demócratas que tenían el símbolo republicano, cuando, o sea, la foto de Abraham Lincoln, cuando lo más probable era que tuvieran la intención de votar por Hayes. Cierro comillas. Pero los demócratas igual declararon ganador a Tilden en estos estados y al mismo tiempo los republicanos le atribuyeron el triunfo a Hayes. En Oregón, el problema fue que un elector del colegio electoral fue destituido por ejercer un cargo incompatible con su función en los comicios. Las complicaciones en estos cuatro estados pusieron en juego 20 votos electorales. Pero la relevancia de la imagen de Lincoln en la boleta tenía que ver no solo con que era el símbolo rival, sino con el contexto de la época. Las elecciones de noviembre de 1876 se celebraron en plena reconstrucción, un periodo de más de una década después de la Guerra de Secesión, durante el que los esclavos liberados de los estados del sur fueron ganando derechos civiles, incluido el del voto. La Guerra de Secesión o Guerra Civil había estallado en 1861, cuando los estados esclavistas del sur se separaron del resto de la nación tras la elección del republicano Abraham Lincoln, por miedo a que restringiera de alguna manera el sistema de esclavitud. Los estados del norte ganaron la guerra en 1865 y la esclavitud quedó abolida. Durante la reconstrucción que empezó a continuación, el norte mantuvo tropas en los estados del sur para garantizar el respeto a los derechos que los afroestadounidenses habían ganado. En Florida, Luisiana y Carolina del Sur había muchos esclavos liberados que iban a votar, por lo que ver la cara de Lincoln, el presidente republicano, era determinante para su libertad, podía influir en su decisión. Pero, ¿cómo hicieron los partidos para finalmente resolver la controversia? Abrió una comisión electoral, George. El Congreso de la época decidió en enero de 1877, dos meses después de las elecciones, crear una comisión electoral formada por 5 representantes, 5 senadores y 5 miembros de la Corte Suprema. Pero la comisión terminó dividida en líneas partidistas, pues 8 miembros fueron republicanos y 7 demócratas. Y en marzo, casi 4 meses después de las elecciones, le otorgaron la presidencia a Hayes. Además, ambos partidos firmaron ese mismo mes el compromiso de 1877. Y mediante este acuerdo, los demócratas aceptaron ceder los 20 votos electorales a Hayes, que acabó con 185, uno más que Tilden. A cambio, vean qué hicieron, o sea, no se fueron con las manos vacías los demócratas. Los demócratas que en ese momento se oponían, y esto también no lo sabe la mayoría de la gente, ni siquiera los estadounidenses.
Ni siquiera los demócratas actuales estadounidenses.
Los demócratas que en ese momento se oponían a la abolición de la esclavitud, o sea, los que defendieron la esclavitud en Estados Unidos, fueron los demócratas, pidieron que el gobierno federal retirara a sus tropas del sur de Estados Unidos. Y así fue como negociaron, basta, bueno, okay, sí, hicimos trampa, nosotros dejamos que Hayes que se quede como presidente, pero miren, muchachos, ustedes no nos friegan con eso que hay que abolir la esclavitud en los estados del sur, y nosotros los demócratas por el momento nos quedamos contentos. Esa fue, a fin de cuentas, la forma en que lo arreglaron. Por supuesto que es lamentable que estas cosas sucedan. Por eso hoy, que pues han quedado atrás esas formas de llegar al ejercicio del poder, es importantísimo en cualquier lugar del mundo, Jorge, que cuando haya una duda, sobre todo cuando todavía tenés si una institución todavía es respetada en Estados Unidos, es la institución de la justicia, las cortes en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, a los que más les debería de importar y deberían de estar defendiendo que se resuelva en las cortes para que se aclare esta situación, son a los seguidores de Joe Biden. Así que espero que haya quedado bien claro que no defendemos la actitud de Donald Trump, sino lo que nosotros defendemos es la República. Y la que considero, a fin de cuentas, la más importante de todas las elecciones es la del Senado de Estados Unidos, que se va a llevar a cabo el próximo 5 de enero del año 2021. George, ¿algo más antes de que vayamos a la pausa?
No, solo que es interesante ese caso y invitamos a las personas a que, si no nos caen, pues investiguen ahí. Son datos o hechos históricos que se dieron hace, ¿ya qué? 120 años. ¿No siento qué? 30 y pico de años. Pero al final, básicamente, lo importante es saber de que
24 más 20 son 144, 144
años. 144 años. Y al final lo importante es saber de que la mayoría de las veces siempre los políticos van a tratar de aprovechar todas las circunstancias que se les presenten. Y precisamente esa es la razón de ser precisamente de la República Estadounidense, de cómo el sistema que idearon los próceres de Estados
los
Unidos.
Los padres fundadores, se les conoce, ¿sí? Los founding fathers.
Sí, en inglés, en español es próceres.
Padres fundadores.
Bueno, pues los founding fathers, para que no caer en
los padres fundadores, pues, ¿por qué próceres? No sé. Pero bueno, ahí lo vamos a discutir.
Bueno, pero al final, básicamente el sistema que ellos idearon fue un sistema que tuviese los suficientes pesos y contrapesos, que esa era la idea, para evitar que cualquier persona o grupo de personas pudiesen hacerse de todo el poder. Y ese sistema que es el que normalmente conocemos los que estamos afuera de Estados Unidos, así a nivel federal, se replica de una manera muy similar en cada estado. O sea, en cada estado hay un congreso, hay una cámara baja, hay una cámara alta, hay un gobernador, hay un sistema judicial, hay una corte suprema estatal. Entonces, todo ese sistema que nosotros conocemos a nivel federal, que es el que se conoce fuera de Estados Unidos, pues se replica adentro de cada estado precisamente para tratar de que existan esos balances de poder, en inglés se le llaman checks and balances, y es precisamente para evitar que ninguna persona o ningún grupo de personas pueda hacerse de todo el poder.
Y bueno, apreciables amigos, tenemos un montón de comentarios, me alegra ver que les llamó la atención y les interesó el tema a los oyentes, porque recuerdan aquella frase de George Santayana, que aquella idea de George Santayana que yo le he agregado y la he cambiado, así que la voy a decir con mis palabras. Si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, estamos condenados a repetirlos. Pero podemos, además de aprender de los errores de nuestros antepasados, podemos aprender de los errores de nuestros contemporáneos. Y debemos aprender de nuestros errores propios, pero para eso tenemos que ser valientes, tenemos que tener una autoestima sana, reconocer cuando nos equivocamos y encontrar el origen de ese error para corregirlo. Y pues bueno, historias como esta de la elección entre Tilden y Hayes de 1876 puede servir para aprender muchísimas cosas. Y bueno, amigos, antes de que terminemos, para que vea nuestro apreciable oyente Charlie, que creo que ya lo perdí, ya no puedo ver su apellido, Charlie, veamos. Bueno, para agradecerle que nos recordara que nos comentó acerca del tema del COVID-19, yo sí me lo tomo muy en serio, y no solo el COVID, Charlie García, aquí está, sino que muchas otras cosas más, todas estas amenazas que hay para mi salud y alcanzar ese objetivo mío de vivir la vida plenamente y ser feliz. Yo por eso yo me cuido, me preocupo por mí, me valoro, no soy pichicatera conmigo y busco lo mejor cuando se trata de mi salud y de mis seres queridos. Y yo tomo todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA, que tiene más de 35 años de estar cuidando la salud de los guatemaltecos. ELA, que La equinácea blend líquida de ELA nos sirve para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y además de eso, también tomo el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo, para que vea lo en serio que me tomo, el hecho de que yo soy la primera responsable de cuidarme y cuidar a mis seres queridos. Y no estoy a la espera de que lo haga nadie más. Y pues bueno, ustedes son los principales testigos de que hasta George se me enferma cada dos por tres, pero aquí estoy yo, que no hay forma de que me pase George todos sus bichos. ¿Por qué? Porque me cuido tomando equinácea blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA, que se piden al WhatsApp. Ambos los pueden pedir al WhatsApp 49 50 34 14. Repito, WhatsApp 49 50 34 14. Y recuerden, los oyentes, que en el caso de la equinácea blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a llegar al tema que tenemos pendiente de lo que está sucediendo en el Congreso de la República de nuestro país. Pero antes de eso, vamos a hacer un enlace en el siguiente segmento con Eduardo Aguilar Murillo. Vamos a ir, yo creo que Eduardo Aguilar está en Izabal, si recuerdo correctamente. Vamos a hacer un enlace con Eduardo Aguilar Murillo, que es pertenece a la organización Techo Guatemala en Izabal, y que están apoyando a los que se han visto afectados por el paso de la depresión tropical ETA en nuestro país. Entonces vamos a escuchar a Eduardo, qué es lo que ellos están haciendo, qué información tienen de lo que está sucediendo en Izabal. Y bueno, son bienvenidas las preguntas, las dudas y los comentarios de ustedes, apreciables oyentes, que nos los pueden compartir en Facebook Live, en YouTube, en Periscope. Por supuesto que me pueden escribir a mí a Twitter, @MJDDA, o a George, @JJLiver. Y no se diga que nos pueden mandar, a los que nos están escuchando en los 102.1 FM, nos pueden mandar sus comentarios al WhatsApp 4585-4280, para que nosotros se los compartamos a Eduardo Aguilar Murillo, con quien vamos a conversar en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y tal y como les habíamos comentado, vamos a conversar con Eduardo Aguilar Murillo, de Techo Guatemala en Izabal, acerca de la situación que están viviendo los compatriotas nuestros que se han visto afectados por el paso de la depresión tropical ETA. Esto cuando pues ya se convirtió en depresión tropical, entiendo, Jorge, la tormenta, ¿cuál era? ¿35 o 31?
Hoy en la mañana, la que hemos venido hablando nosotros desde hace algunos días, ya hoy ya se convirtió en la depresión tropical 31, y con pronósticos de convertirse en tormenta tropical y en huracán, que sería Iota, se llamaría Iota, y que viene en la misma ruta, más o menos, a una ruta muy similar a la que tuvo ETA, y de llegar a Guatemala, sus efectos se sentirían el fin de semana entrante, o sea, de mañana o el domingo en 8.
Y según la información, van a comenzar las lluvias en este domingo.
No, la tarde.
No, esto es, eso fue lo que leí, pero lo podemos corregir.
De otra razón, porque esto sí todavía está muy lejos.
Eduardo, buenas tardes. Bienvenido a Libertópolis.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio para poder tener una cobertura y para poder aclarar dudas a todas las personas sobre la crisis humanitaria que estamos padeciendo acá en Izabal.
Bueno, comencemos precisamente por eso. ¿Cuál es la situación que tú puedes constatar y la situación que están viviendo compatriotas nuestros en Izabal? Adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, partiendo, yo creo, de la gestión de crisis, podemos tener dos digamos, zonas grandemente afectadas. Una es Alta Verapaz, la zona sur de Alta Verapaz, y otra sería la zona sur con el departamento del Estor de Izabal. Estas son las zonas que son realmente más afectadas. En Puerto Barrios todavía, este no es el dato más actualizado, pero tenemos un dato de 5,816 albergados en albergues institucionales, lo cual es una cifra bastante elevada. La mayoría de estos albergues, pues podemos decir que no son albergues como tal, sino que han sido montados como albergues de emergencia, ya que los albergues de las comunidades básicas fueron arrasados, ¿no? Esto pasa en diferentes municipios, en diferentes aldeas de los municipios, y una de las situaciones más críticas es que al ser los municipios tan grandes, la capacidad de reacción de las municipalidades o de las instituciones es altamente limitada. La situación realmente es crítica porque el número de los 5,000 que estoy dando realmente es de los que están en albergues institucionalizados. Sin embargo, tenemos el problema de los autoalbergues comunitarios, que son pequeñas comunidades que han recibido de 500 a 700 personas de otras comunidades en sus casas para darles de comer, para darles un espacio donde dormir con techo. Y acá, la verdad, los números se nos disparan. Nosotros, en este momento, yo como coordinador de levantamiento de datos de techo para el departamento de Izabal de esta crisis, ya estamos especulando que es un número similar o que lo pudiera llegar a duplicar. Entonces sí tenemos una situación bastante difícil en el departamento.
Eduardo, estamos viendo para los oyentes que nos están acompañando en redes sociales, pueden ver que estamos compartiendo fotos que nos envió Eduardo de lo que están viviendo nuestros compatriotas en Izabal. Eduardo, ¿qué actividades están ustedes llevando a cabo para poder apoyar a todos estos guatemaltecos que se han visto afectados por el paso de ETA?
Bueno, muchas gracias. Esa es una interesante pregunta. Yo quisiera hacer también un parteaguas acá. Una cosa es lo que, por ejemplo, yo estoy colaborando con Techo en este caso para coordinar levantamiento de datos para saber específicamente cuáles son las necesidades. Más allá de las personas que están en el albergue, que ya hemos hecho un pequeño levantamiento, sino también de todas las aldeas para poder focalizar ayuda de forma organizada, ya que las personas de forma muy, muy humana han reaccionado y han querido llevar ayuda, ¿no? Pero la ayuda la llevan, por ejemplo, a comunidades en donde no quedaron camas, en donde no quedaron estufas, y entonces se les lleva, por ejemplo, ayuda en grano, y estas personas no pueden cocinar para su familia, la madera está mojada, si a ustedes se les ocurre leña. Y entonces es una situación bastante crítica. Nosotros como Techo tenemos diferentes actividades, tenemos una cuenta bancaria para donaciones que posiblemente sea para ayuda directa o para pensar en algún tipo de reconstrucción. También tenemos puntos, por ejemplo, en Pradera Zona 10 todo este fin de semana, que es un centro de acopio para llevar ayuda directa, pero quisiera aclarar que la ayuda directa tal vez con un proceso específico de cocinas que están trabajando, cocinas comunitarias y de personas privadas y de empresas que se han armado para poderle llevar alimentos a estas personas, ¿no? Porque como no tienen la incapacidad de procesarlas, entonces se tiene que hacer directamente desde las ciudades secundarias del departamento o desde la cabecera departamental. En gran medida esta es una de las crisis más severas que tenemos. En este momento, ayer recibimos por vía aérea, gracias a Aviación en Guatemala, un pequeño kit que va a ir a una aldea que se llama Media Luna. A esta aldea solo se puede acceder por lancha y estamos hablando de más de 150 familias afectadas que no son consideradas como de albergue, o sea, no son consideradas en condición de emergencia, aunque sí ya están sufriendo efectos severos de inanición. Así tenemos una gran cantidad de aldeas. Pudiera yo decir también de que hay una reacción de diferentes tipos de redes organizadas de ciudadanos. Tenemos, por ejemplo, a la red de Hormiguitas, que pertenece a una organización que se acaba de consolidar, a la que se llama Ayúdanos a Ayudar, ¿sí? Que también están recibiendo donaciones, también están presionando desde diferentes áreas para poder llevar ayuda directamente a comunidades. Son viajes de más de 120 kilómetros en algunos casos para poder llevar ayuda, y luego te tenés que bajar, te tenés que poner el peso al hombro y tenés que caminar otros 15 o 10 en montaña. De ese tipo de dificultades estamos hablando, pero se está intentando llegar. Hay también colectivos como Acción por la Calamidad que se están constituyendo, y podemos decir que incluso sociedad civil, al no tener institucionalizadas organizaciones fuertes, está aprendiendo sobre la marcha a llevar una crisis de esta escala. Hay comunidades que estaban a 4 o 5 kilómetros del Motagua y aún así fueron arrasadas. Hay comunidades que estaban en colinas a 19, 20 metros de altura en relación al cauce del Motagua, igual fueron arrasadas. Podemos decir que la situación realmente es crítica. Esta es la ayuda que estamos intentando llevar de mano en mano, pero de forma inteligente, para que, digamos, no haya duplicidad de ayuda a una aldea, pero otra aldea se quede sin recursos, porque entendemos que los recursos son escasos, los recursos son limitados y tenemos otra tormenta tropical encima, ¿no? Entonces, no sé si con esto aclaro un poco de qué es lo que se está intentando hacer por parte de sociedad civil organizada.
Me parece interesante lo que ustedes están haciendo en Techo. Por cierto, Eduardo, ¿cuántas personas están? Te voy a hacer varias preguntas. Primero, ¿cuántas personas están localmente acompañándote en Izabal? De ahí, ya me empezaste a mencionar algunas maneras que tenemos nosotros desde la capital o desde otros lugares de apoyarlos en esta tarea. Pero quisiera que los abordaras ya específicamente de qué maneras se les puede ayudar. Y tercero, ¿cómo están preparándose para enfrentar esta próxima depresión tropical? Porque yo me imagino que eso va a ser igualmente cuando pase por nuestro país, que ya se convirtió en tormenta, no, perdón, que ya se convirtió en depresión, esta tormenta que ya se convirtió en depresión, que pues apenas ahorita se está intentando ayudar a resolver los las condiciones en las cuales se encuentran después del paso de ETA, como para esperar que en unos 5 o 10 días estemos en una situación similar a la que estábamos hace una semana. ¿Qué hay que hacer o qué medidas están tomando para protegerse y que no suceda con esta nueva depresión tropical lo que pasó con ETA? Adelante.
Okay, muchas gracias. Todas son preguntas muy interesantes. Voy a comenzar con decir, bueno, ¿con cuántas personas estoy trabajando yo? La verdad es de que directamente como Techo, pues soy el contacto en este momento más fuerte en el departamento. Hay un par de contactos más en Morales, pero claro que se van sumando personas a la causa de forma inmediata para poder auxiliar. Es que estamos hablando de no perder más vidas por hambre, ¿sabes? Entonces la situación realmente es crítica cuando te enteras de que es que los niños se están muriendo porque es que la comida no está llegando. Y entonces pues han llegado muchas personas. Yo en este momento estoy trabajando ya con un grupo que está terminando de consolidar la idea de qué es lo que quiere hacer. Precisamente se llama Acción por la Causa, hashtag Somos Ayuda, y estamos comenzando a trabajar básicamente con la consolidación de pequeñas redes ciudadanas que se fueron, digamos, consolidando conforme la necesidad de los días y que ahora están intentando desarrollar un trabajo inteligente. Otro grupo bastante interesante, como lo mencionaba, eso es como con la red con la que yo estoy trabajando directamente. También nos estamos sumando a una red de trabajo que se llama Ayúdanos para Ayudarnos. Ellos cuentan aproximadamente con 120 personas en el segmento juvenil llamado Hormiguitas, que ellos se encargan de clasificar, ordenar, gestionar paquetes. Es un trabajo enorme el que están haciendo. La verdad, pasan a veces desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando estos jóvenes, y al otro día están ahí trabajando para poder hacer llegar alimentos de forma ordenada a diferentes aldeas en todo el departamento. Como les digo, es un departamento bastante extenso y solo con 5 municipalidades, lo cual de verdad ha complicado la capacidad de reacción del gobierno. Sin embargo, nosotros como sociedad civil creemos y lo hemos ya llegado a un consenso que aquí no estamos para competir contra el gobierno. Aquí no estamos como para pelear a ver quién es el que lo hace mejor. Aquí estamos nada más para complementarnos y poder desarrollar una ayuda eficiente. Eso con lo del número de personas. Ahora, en cuanto a qué pueden hacer en la capital para ayudar, pues bueno, esa también es una pregunta interesante. Porque en nuestro caso, creo que tenemos allá en zona 10 y en gasolineras Puma algunos centros de acopio, si lo quieren hacer directamente con Techo. Ahora te paso el dato de forma específica sobre los lugares. Mira, tenemos en Pradera zona 10, de 10 de la mañana a 6 p.m., va a estar desde ahora hasta el domingo 15 de noviembre, y en las estaciones Puma para sede de Guatemala, es en la del Boulevard Rafael Landívar, y la del kilómetro 12, carretera Roosevelt, ¿no? La calzada Roosevelt 3522, zona 7. Estas son las estaciones específicas. Además, contamos con un link. En este momento te lo voy a estar también enviando. Yo sé que tal vez hemos estado un poco sobrecargados de trabajo, pero este link es también para donaciones con tarjetas de crédito. Y bueno, cosas específicas que se necesitan. Esto es súper importante porque la verdad no llega tal vez llega ayuda, pero nos llega mucho arroz, pero no nos llegan medicamentos, ¿no? Lo del tema de los medicamentos, necesitamos antimicóticos, ¿no? Saben que al estar expuestos a tanta humedad, los niños y las personas pues han estado desarrollando hongos. Esta en muchos casos ha sido, digamos, por decirlo así, una suerte de humedad permanente. Tenemos centros, o sea, lugares donde el agua está condensada igual y está generando una gran cantidad de zancudos, así que pueden ayudar también con pabellones, si se pudiera ayudar con algún tipo de iluminación para espacios abiertos, porque nadie está pensando en la seguridad de los niños, o sea, por el momento hay que salvar vidas, pero en estos lugares no va a haber energía eléctrica en 6 semanas o en 3 meses, el suelo pues no se puede sembrar nada, por lo menos en un buen tiempo, porque ha quedado demasiado cargado de lluvia. Vamos a poder pasarles también, supongo, algunos datos que tal vez ustedes después nos ayudan a replicar sobre necesidades específicas de medicamentos, alimentos y demás que hemos podido gestionar gracias a una herramienta que tenemos de extracción de datos para ayuda humanitaria. Esta también creo que ya se las hicimos llegar, pero esto solo está sobre los albergues, ¿no? Ahora estamos comenzando a trabajar una sobre los autoalbergues comunitarios que no son considerados de emergencia. Ahora, por último, creo que pudiéramos, disculpen un momento, me voy a mover porque estamos en el COED, en la gestión de crisis. Por último, una de las cosas que consideramos nos podemos preparar, la verdad es de que se hace lo que se puede y sobre la marcha, ¿sí? No podemos decir que tenemos una gran preparación para lo que se viene. Una de las grandes dificultades que tenemos es que las personas no se quieren, o sea, están regresando, saliendo de los albergues para regresar a su comunidad y no entienden, o sea, están en un estado de estrés y están tal vez traumatizados, vieron perder amigos, vieron perder hermanos, hijos, tienen hambre y tienen la preocupación que implica el no saber qué va a ser de mi vida esta semana. Pero a la vez, tenemos esta nueva tormenta encima y la capacidad de absorción de agua que existe por parte de nuestros suelos implica que de nuevo van a haber inundaciones y las personas en muchos casos no quieren salir de las comunidades y nos limita mucho el campo de acción público en ese sentido, pero también hay demasiada desinformación, demasiadas fake news, demasiado odio en las redes sociales que no permite que tampoco sociedad civil termine de cooperar bien con el gobierno, y creo que la verdad, la única esperanza que tenemos es que la ayuda logre llegar antes que la tormenta, para poder pasar la tormenta y ver cómo comenzamos de nuevo después de esta segunda tormenta. No sé si me entiende, la verdad es de que es una situación bastante, bastante crítica.
Eduardo, tenemos varios comentarios de los oyentes, te los voy a leer. A ver, veamos. Primero, Dafne Posadas. Saludos, Dafne. Dafne, que va a estar a las 5 de la tarde con ustedes en Libertópolis. Y dice, tremendo trabajo, Eduardo. ¿Cómo se puede ayudar? Pues bueno, pienso que la pregunta de Dafne ya la respondiste, Eduardo. Luego Fernando Muñiz dice, ¿está Techo teniendo coordinación institucional? Mejor dicho, pregunta, se supone que con Red debe hacer esa evaluación. Y Carol Piedrasanta dice, gracias por la gran labor que efectúan por otras personas. Y bueno, estas son las preguntas que tienen que ver con el tema que estamos ahorita abordando. ¿Eduardo?
Sí. Muchas gracias. Como te explicabas, tal vez en un momento o al rato yo les puedo dar la lista específica de necesidades. Yo en este momento pudiera hablarles de, por ejemplo, ¿no? Necesitamos ropa interior de emergencia para mujeres porque nadie tiene ropa interior y pues de pronto en las donaciones de ropa viene ropa usada y esto sí es un poco más delicado. Necesitamos leche para bebés. Necesitamos tal vez el auxilio de algún grupo de psicólogos o estudiantes de psicología que puedan venir a ayudar a estos niños, porque muchos están perdiendo a sus familiares, incluso en este momento. Necesitamos leche para bebés, porque hay bastantes bebés en diferentes comunidades. Necesitamos multivitamínicos, necesitamos sueros bebibles, necesitamos antiácidos. Mucha de esta gente no ha comido y ahora las primeras veces que come, pues estamos teniendo problemas. Y bueno, como les digo, pabellones, y quizás uno de los temas más delicados es que casi todos perdieron sus camas y están durmiendo en el suelo. Entonces, ayer nos decían, bueno, colchones, llevamos una semana buscando colchones y en el departamento ni siquiera hay, ¿sí? O sea, están agotados. Y yo pensaría que si nos pudieran ayudar, no tiene que ser un colchón de una cama súper buena, tiene que ser algo para que la gente viva de forma digna o pueda descansar un abuelito, o puedan poner a los niños a dormir en este, ¿sí? No le pedimos más que lo más básico. Sí, una esponja con tela, eso pudiera ser algo que nos ayudara. Y una idea de ayer que se vino de las propias comunidades es que ellos realmente una cama no, sino que tal vez una hamaca, ¿sí? Y entonces con esto pueden dormir. Así la lista tal vez va creciendo y son muchas las necesidades, pero quisiéramos enfocarnos en salvar vidas más que en ciertas comodidades, por decirlo así, y yo creería que son formas en las que se puede ayudar. Se puede ayudar donando en techo, se puede ayudar donando en otras organizaciones, como esta ayuda nos ayudar. Hay todo un compromiso de transparencia de las organizaciones, desde toma de fotografía de facturas, entrega específica de ayuda, a firmas de responsabilidad de las personas que van a entregar los bienes, o si quieren venir a Puerto Barrios, pues también hay ya una organización que está, bueno, hay dos organizaciones, la nuestra tiene una bodega pequeña, pero hay también otra organización, les voy a dar de una vez el nombre, que es una organización que es reaccionaria también. Se llama Plan Emergente Solidario y pone una super bodega para que las organizaciones civiles que quieran venir puedan tener ahí sus recursos y no tengan que pagar ningún alquiler o demás. Estos tienen seguridad, cámara y demás. Ahora, con la pregunta de que si este es trabajo de Conred o no es trabajo de Conred, justo acá a la par mía están trabajando desde día y noche. Yo he estado acá en el CODED y ellos también se han sostenido trabajando. Ellos son los que han hecho también un levantamiento de datos institucional junto con SOCER. Digamos que lo que pasa es de que los albergues necesitan ciertas condiciones para ser considerados como albergue. Y aquí tal vez si pudiéramos hablar de un problema burocrático de protocolo internacional de ayuda humanitaria, ¿no? De que necesitas ciertas condiciones para constituir, por ejemplo, una escuelita y un albergue, ¿no? Pero ¿qué pasa si la escuelita ya está saturada de personas? Y entonces las otras comunidades ya no pueden asistir a este albergue y entonces deciden migrar o deciden optar por ir a una aldea vecina que se les dé un autoalbergue comunitario. Y entonces se les comienza a considerar nada más damnificados y no unas personas en situación de emergencia. Entonces la ayuda no, digamos que SOCEP está limitada institucionalmente para declarar a estos autoalbergues comunitarios como un albergue de emergencia. Y entonces la ayuda ya no llega, o sea, institucionalmente ya no llega. Yo entiendo que para cambiar esto, en lo que se cambia, pasa un mes, dos meses y ya se nos murió la gente. Entonces nosotros estamos intentando como sociedad civil complementar este trabajo, ¿no? Entendemos también que el tamaño o la escala de esta calamidad realmente va más allá de la capacidad de respuesta del gobierno actual. Tendríamos que tener mucho más personal y se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene. Sí, es una tarea en parte del gobierno, pero en una gran crisis o lo que define a grandes civilizaciones y a grandes estados no es el cómo el gobierno reacciona, sino cómo nosotros como ciudadanos definimos la gestión de esa crisis. Nosotros podemos tener un excelente gobierno, pero si nosotros no vamos y le complementamos, le ayudamos o nos ponemos al servicio de nuestros demás hermanos guatemaltecos, pues no importa que tengamos el mejor gobierno del mundo si somos el peor pueblo del mundo. En este caso yo puedo hablar por Izabal y puedo decir que es un excelente pueblo en el que personas han puesto sus aviones, sus helicópteros, sus lanchas, su comida, su dinero, sus ahorros para auxiliar a los demás. Tenemos escasez en los mercados, a veces se mantienen vacíos porque hasta ahora hubo paso terrestre. Y sí, es una obligación institucional, pero yo diría que en una calamidad de esta escala es una obligación moral de todos los ciudadanos guatemaltecos coadyuvar con las instituciones públicas. Y no recuerdo cuál era la última pregunta.
La última era cómo se están preparando para la próxima tormenta o depresión tropical que se anuncia que vendría en los próximos días a nuestro país. Pero bueno, Edu, estoy viendo que vamos ya avanzando con el tiempo y tenemos algunos otros comentarios que de una vez te los agrego a esta última pregunta. que dice, Carol Piedrasanta dice, quiero el link para dar ayuda, el enlace para dar ayuda con tarjeta de crédito. Anita Tirado pregunta, desde Shela, ¿tienen algún lugar específico para canalizar ayuda? Walter Asensio dice, qué difícil situación la que están pasando esas personas. El domingo voy a comprar víveres, ¿a dónde los tengo que llevar? Aquí hemos puesto nosotros ya en pantalla, aquellos que nos están siguiendo, estamos poniendo la información de los centros de acopio en la pradera de la zona 10 y las estaciones Puma y en el kilómetro 12 de la Roosevelt, pero los vamos a seguir poniendo para los que los necesitan e igual los vamos a compartir con ustedes. Y
también hay una cuenta de Banrural a donde pueden hacer donaciones para quienes les sea más fácil, mejor hacer una donación en dinero, ¿no? Que también la estamos poniendo ahí en la cuenta número 3402040677 y ahí lo estamos poniendo en pantalla para los que puedan verlo.
Y bueno, Eduardo, entonces, ¿cómo se están preparando para la próxima depresión tropical que parece que viene en camino a nuestro país y va a seguir un curso similar al de ETA? Y pues bueno, para que vayamos terminando, ¿hay algo más que consideras importante compartir con los oyentes que aún no hemos mencionado?
Ah, bueno, hay muchas necesidades. La verdad es de que tanto el gobierno como sociedad civil nos encontramos sobrepasados. Es la percepción que yo tengo, ¿no? El gobierno no tiene la capacidad de reaccionar a esta crisis como sería deseable, pero es que también es entendible por el tamaño que de crisis que enfrentamos. Y sociedad civil está bastante desgastada y está, por lo menos, ya llevando hay personas que una semana han dormido tal vez una hora o dos horas al día y también están muy desgastados, los voluntarios están desgastados. En cierta medida ha estado ya entrando ayuda humanitaria desde Ciudad de Guatemala y eso nos ha comenzado a relajar un poco en cuanto a que por lo menos ya tienen alimentos. Para ser honestos, creo que al final esto se reduce a la esperanza de que las personas, porque se les ha intentado también explicar por muchos medios a muchas de las personas que están en autoalbergues comunitarios, que sí están en zona de riesgo, que por favor entiendan y que si tienen amistades, si alguien nos está escuchando acá y que le haga saber esta información a algún líder o algún primo, algún amigo, que hay gente en estas comunidades que no quiere salir, tienen niños, y la verdad es de que no hay una forma de evitar que el Motagua se salga de su cauce si viene otra tormenta, es que no hay una forma humana de hacerlo. Y entonces también esperar que el gobierno lo haga sería una cuestión imposible, ¿no? Es un ideal que no se puede alcanzar. Y yo les diría que pues nos estamos preparando con la mayor cantidad de alimentos posible, con poder recibir los bienes, estamos preparando cocinas comunitarias, las municipalidades también están coadyuvando en este sentido de por lo menos organizar cierta reacción. Estamos comenzando a organizar grandes cocinas comunitarias para poderles enviar la comida preparada, porque como les decimos, no hay alimentos allá, y fuera de eso, pues ya hay brigadas médicas haciendo estudios sobre enfermedades, ya hay brigadas también de los centros de salud, estamos esperando voluntarios para también llegar a algunos lugares de emergencia, y poco más que eso, es la capacidad para la cual el gobierno y sociedad civil acá en Izabal tenemos de cubrir, ¿no? Y gracias a Techo y gracias a todas las instituciones, yo de verdad no pudiera nombrarlas a todas, porque hay desde el Foro Regional de Occidente en Chelas, sacándole brío a Chela, que han tenido un gran contacto conmigo, algunas otras instituciones que están buscando la forma en REU de mandar ayuda, y la verdad lo único que puedo decir es agradecerle a todos los guatemaltecos que siempre estamos a la altura de preocuparnos por los demás, por nuestra benevolencia propia, y ayudar en las crisis, ¿no? Entonces yo puedo decir que estamos esperando que la ayuda pueda llegar de mejor forma de afuera y que la podamos evitar más pérdidas de vidas humanas.
Eduardo, gracias por compartir con nosotros y por supuesto que vamos a estar en contacto contigo los próximos días para ver qué más se necesita o de las cosas que has comentado, qué es lo que más se necesita y para estar atentos de lo que está sucediendo con el avance de esta nueva depresión tropical. Gracias, Eduardo.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y gracias a todos los guatemaltecos que siempre están ayudando, ¿eh? Que tengan una feliz tarde.
Igualmente para ti, Eduardo. Vamos a una breve pausa, amigos, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a nuestros radioescuchas que si ustedes ahora en esta temporada que les tocó estar mucho tiempo en su casa, se dieron cuenta que necesitan cambiarse a algo más grande o algo más pequeño y van a ir a ver algún proyecto precisamente para eso, pues asegúrese de que lo hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Ellos instalan puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado y con los cuales usted puede tener mucha más comodidad y paz en su vivienda o en su oficina. Así que ya sabe, si va a ir a ver algún proyecto, pregunte que lo hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y les quiero agradecer a todos sus comentarios, les quiero agradecer que estén compartiendo nuestro programa y por supuesto que quiero también agradecerles a todos aquellos que ejerciendo la virtud de la benevolencia están apoyando a nuestros compatriotas porque lo quieren hacer, no porque lo deben hacer, que están pasando una situación más difícil. Por supuesto, hay mucha tela que cortar en este punto. Yo agradezco y admiro a personas que están poniendo lo más valioso que uno tiene, que es su tiempo, como es el caso de Eduardo y otros más, trabajando para poder apoyar a los más necesitados en momentos como estos. Pero eso no significa que voy a coincidir en todas las apreciaciones de Eduardo, porque yo sí pienso que el gobierno es responsable de prevenir las situaciones que eventos naturales pueden traer para las personas, y para eso es que tenemos hasta un ente burocrático estatal que se llama CONRED, que año con año enfrentamos situaciones similares con resultados trágicos. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen con los cientos de millones cientos de millones de quetzales que se les da para este trabajo? O sea, no, yo a los que voy a reconocer su trabajo y además de eso los voy a admirar son a las personas, a los individuos concretos, a las personas, a los empresarios, a los estudiantes universitarios, a aquellos profesionales que pueden tomar parte de su tiempo para ir a apoyar, o aquellos que no pueden tomar parte de su tiempo, peor en las condiciones que nos encontramos hoy en Guatemala, pero que sí están dispuestos a ir a comprar ropa interior, a ir a comprar comida para los bebés, o depositar como lo va a hacer nuestra apreciable oyente Carol Piedrasanta en la cuenta de aquellos que están ayudando. Esas son las personas que yo admiro, pero a los politiqueros que ni siquiera, y ese ente abstracto inexistente que es la sociedad civil, no es la sociedad civil la que está ayudando, son ciudadanos, son personas específicas como Eduardo que están enfrentando esta tarea, y eso lo tenemos que resaltar, porque a los famosos representantes de la sociedad civil, a todos estos de las organizaciones de derechos humanos, pues yo no voy a decir que nunca, porque no puedo hacerlo, no lo sé, que estaría yo cayendo en la falacia de la generalización apresurada, pero me puedo atrever, eso sí, a decir que es raro el miembro de estas organizaciones que está haciendo lo que hoy está haciendo Eduardo o están haciendo otros, que de su bolsillo están aportando para ayudar a los que más lo necesitan. Entonces yo, por supuesto, este no es el momento para discutir este tema con Eduardo, pero sí, tienen nombre y apellido los que están trabajando y cumpliendo con una función que algunos consideran debe tener el gobierno. Y una cosa interesante, algo que sabemos que pasa año con año, y todos los años resulta que no tiene capacidad el gobierno para atenderlo. Y sin ir muy lejos, ayer les comentábamos que ya son casi 800 millones de quetzales que se les autorizó esta semana al gobierno para atender esta emergencia. Por supuesto que vamos a quitar de esos 800 los 300 millones que son los del Fondo del Empleo, pero estamos hablando de más de 400 millones de quetzales. Jorge, hacen mucho más una persona como Eduardo con 400 quetzales que lo que el gobierno hace con 400 millones de dinero que a fin de cuentas es de nosotros. Entonces sí, al César lo que es del César, y nosotros somos políticamente incorrectos y nos parece terrible el trabajo que el gobierno como ente está haciendo. Eso no significa que no haya algunos burócratas que sí estén dando la talla y estén trabajando y estén corriendo riesgos junto con otros ciudadanos, pero reconozcamos que ellos son la excepción y no la regla. Y yo quería, antes de que terminemos este segmento, compartir con ustedes el artículo de Luis Fi hoy, porque me encantó. El artículo de Luis Fi, que lo encuentran en el periódico, que se titula No hay desastres naturales, y cuenta la siguiente historia. Luis Fi dice: en mi libro de reading de sexto grado leímos una historia escrita por un viajero gringo que había venido a Guatemala. En la clase nos emocionó que en uno de aquellos libros hubiera algo sobre Guate. Dos detalles recuerdo: que el autor le impresionó la arena volcánica negra en la playa y las casas de la bananera construidas sobre postes. En el contexto de ETA, vi en alguna red social virtual fotos de aquellas. Alguien las subió y observó cómo es que ese tipo de construcción protege las viviendas contra las inundaciones. Tanto el Mitch como Ágata y ETA nos dejaron imágenes tristes de casas y campos anegados, así como de personas que perdieron familiares y pertenencias. Otros desastres, como el de Cambrai 2 y el del Volcán de Fuego, también nos han dejado imágenes de sufrimiento humano imposibles de borrar. Es un hecho que los desastres causan dolor y pérdidas materiales, pero Héctor Monzón, ingeniero civil, experto en sismo resistencia y con experiencia en el estudio de desastres, hace 14 años que llamó la atención sobre un aspecto importante. Los desastres no son naturales, sino que los fabricamos las personas. Lo que es natural es un sismo o la lluvia que eventualmente va a producir las inundaciones, pero son las personas quienes incuban los desastres. ¿Cómo? Pues al ponerse en situación de vulnerabilidad y riesgo. La verdadera prevención de desastres consiste en identificar vulnerabilidades, apreciables oyentes, para anticiparse. Monzón puso como ejemplo los edificios de entre 4 y 6 pisos construidos en poblaciones prósperas del país como consecuencia de las remesas. Muchos están construidos con tecnología de blocks y cementos que fue exitosa luego del terremoto de 1976, pero fueron exitosos para construcciones de 2 pisos, no de 3 ni de 4. Con aquellas edificaciones se crean vulnerabilidades y se incuban desastres. Yo digo que si se construyen casas en terrenos en los que hay posibilidades altas de inundaciones, hay que hacerlas sobre postes, como las casas de mi libro de reading. Urge identificar vulnerabilidades para reducir la intensidad de los desastres, sobre todo en términos de vidas humanas. George.
Yo puedo testificar que cuando yo era chiquito fui varias veces ahí a la colonia bananera, cabal, a la que se refería Luis, la que se refería de la anécdota de su libro, y en efecto son así construidas. El primer piso básicamente es una, o sea, lo usan como garage o de bodega, pero las casas están todas así en el segundo piso y es bastante alto, o sea, el piso de la casa realmente está como, yo no me recuerdo, yo era chiquito, así que lo he de haber visto más grande de lo que realmente era, pero por lo menos unos 2 metros y medio, 3 metros.
Bueno, George, veo el tiempo y otra vez creo que nos vamos a quedar a medias y no vamos a hablar de este intento que están denunciando el editorialista de Prensa Libre del gobierno de reformar la ley de información, la obligación que tienen los gobernantes de dar información de cómo utilizan nuestro dinero. Entonces lo vamos a dejar pendientes para el próximo lunes, amigos. Pero pienso que valió la pena que le diéramos este tiempo a Eduardo para que nos enteremos de mejor manera lo que está pasando. Vamos a ir a la nota tecnológica, pero antes de eso, George tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que también si durante esta estadía más tiempo en su vivienda, y entiendo que hay mucha gente todavía está haciendo home office, si ustedes se percata de que tiene cosas ahí que podría...
O ha acumulado en estos tiempos de encierro también, George. Sí,
y que podría tenerlos en otro lado, que no tiene que tenerlos todo el tiempo ahí, solo cuando en verdad lo necesite, y que les roban espacio en su vivienda para otras actividades mejores que podría mejores formas que podría aprovechar ese espacio, pues utilice los servicios de Mr. B Storage, que son básicamente bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados que usted puede contratar por mes sin contrato, y con vigilancia de las 24 horas, con acceso y control las 24 horas para que todas sus posesiones estén lo más seguro posible. Ellos cuentan con presencia en 3 países, tienen 12 ubicaciones y 22 años de experiencia. Si quiere más información, la encuentra en www.mrbstorage de almacenamiento en inglés, mrbstorage.com, o puede enviar sus mensajes por WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101. Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Vamos a una breve pausa y regresamos a la nota tecnológica, y luego todavía tenemos un par de cosas para ustedes en el segmento de despedida. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar de un tema que es atingente a lo que quería hablar Marta y Yolanda también hoy, pero es lo que se está dando en Estados Unidos en las redes sociales en medio de las elecciones. Y es cabal, ayer en la tarde Twitter hizo un anuncio de los resultados de su política, ¿cómo se llama la política? Es la política de integridad cívica, y en donde básicamente...
Sí, que hace ahí para los fans de Donald Trump, deben estar contentos, a ver, pues, conéctense a nuestras transmisiones y se van a sorprender lo que Jorge les está compartiendo. ¿Por qué, George? ¿De qué se trata?
Es que lo que esta política de integridad cívica de Twitter, que fue lo que ayer dieron los resultados, básicamente comentaron de que durante la campaña le pusieron mensajes de advertencia a más de 300,000 tweets bajo el argumento de que podían estar poniendo información no fidedigna, que podía dar una mala idea o una mala información a la gente, a las personas que lo estaban teniendo. ¿Y por qué estábamos poniendo la cuenta de Donald Trump? Porque adivine cuál es la cuenta que más de esos mensajes tuvo, precisamente la de Donald Trump. Si ven ahí que están pasando, hay muchos de los tweets de Donald Trump, le ponen un mensaje: esta información puede...
Es sospechosa.
Sí.
Pero también puede ser sospechosa, esta información es sospechosa. O sea, que sí. lo que han cuestionado algunos es que hay un claro sesgo en este tema. Y lástima, porque de eso trataba, y precisamente de una vez les quiero recomendar el artículo de Gonzalo Asturias en el periódico, que aborda políticamente incorrecto este tema.
Sí. Pues básicamente
de una lo forma que, políticamente incorrecta, sí, pero que yo la considero correcta en el largo plazo.
Sí, pues este anuncio de Twitter es básicamente que le pusieron ese tipo de mensajes y algunos incluso hasta los tapaban, o sea, literalmente tapadas para que uno tenía que darle clic para ir a ver el texto. Se lo pusieron a 300,000 mensajes, que según ellos es el 0.2% de los mensajes relacionados con las elecciones que se dieron en este tiempo. Y bueno, pues entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Bueno, queremos agradecer los comentarios que continuaron enviando Carol Piedra Santa, Judith Rodríguez y José Calderón, y voy a leer el de José Calderón porque me parece que resume lo que nosotros decíamos. Dice: yo tengo amigos y familiares en Puerto Barrios que están poniendo sus vehículos, sus camiones, sus lanchas, sus helicópteros para socorrer a las personas que aún siguen atrapadas por las inundaciones. Yo le agregué varios sus. llevan días sin dormir para llevarlos a tierra seca y proveerles alimentos. Ellos no son la, entre comillas, sociedad civil. Son guatemaltecos salvando y ayudando a otros guatemaltecos que lo han perdido absolutamente todo. El gobierno puede y debe prevenir la tragedia que están pasando estas personas. Totalmente de acuerdo con José. Y por cierto, José, ya me recordé el video de los antisociales. Yo pienso que mejor se lo vamos a compartir porque era de risa. No es, por supuesto que tiene, no tiene que ver con tanto con lo del social dilemma, sino cómo se nos cataloga básicamente a aquellos que no pasamos mucho tiempo en redes sociales. Yo sí, mi tiempo en redes sociales es el tiempo que comparto con ustedes. De ahí es raro que yo me meta a redes sociales, a apreciables oyentes. Entonces, por ahí va el asunto, José, pero no sé si todavía tenemos ese video. Yo a estas alturas ya no recuerdo si todavía lo tenemos.
Si lo vi en mi celular, ahí ha de estar, lo voy a buscar.
Y bueno, amigos, antes de despedirnos, tenemos un anuncio que yo les quiero hacer a ustedes personalmente, porque viene el siglo XXI, viene con muchos retos para nosotros.
Será el 2021.
Ah, sí, también el siglo XXI.
O sea, lo que resta del siglo XXI.
Lo que resta del siglo XXI, yo por el 2021, o sea, por el 2021, o sea, el próximo año. Son muchos los retos que demanda para nosotros los empresarios. Y yo lo que quiero es invitarlos, amigos, a que se unan al reto del 2021 que nos están haciendo nuestros amigos de Grajeda Hermanos, con 65 años de experiencia, que nos ayudan, y digo nos ayudan porque a nosotros en Libertópolis así es, nos ayudan a analizar las finanzas de nuestra empresa para establecer nuestro presupuesto para que puedas enfrentar mejor el próximo año. Precisamente este ejercicio de los presupuestos para el 2021, casi que llorando, pero ya los hicimos para el año entrante, ¿verdad, George? Ya nos tocó hacer este ejercicio y nosotros queremos invitarlos a ustedes a que lo hagan. ¿Para qué? Para que tengan negocios rentables y puedan recibir totalmente gratis un diagnóstico financiero con una asesoría de 3 horas. Y esto es lo más importante. ¿Usted quiere más asesoría? ¿Y qué mejor que gratis? Pues lo único que tiene que decir es que escuchó la promoción en Libertópolis. Sí, acá con nosotros en Libertópolis. Y nuestros amigos de Grajeda Hermanos le van a dar 1 hora más de asesoría gratis. Y vale la pena. Nosotros digo, ellos trabajan con nosotros en Libertópolis, ellos son nuestros asesores financieros. Para aprovechar la promoción, comuníquense, a ver, apunten porque hoy es el último día, ¿sí? ¿Correcto?
El domingo, o sea,
el
de aquí al domingo.
O sea, es el último día que nosotros los podemos dar este recordatorio, básicamente. Por favor, comuníquense, apunten el número al 5754-3785, 5754-3785, o ingresen sus datos directamente en www.negociosrentablesgh. Repito, negociosrentablesgh. rentablesgh.com. Y también pueden buscar a nuestros amigos en las redes sociales como Grajeda Hermanos, así los van a encontrar. Apresúrense porque la promoción termina este domingo 15 de noviembre. Y bueno, en Grajeda Hermanos, además de asesoría, tienen contabilidad, auditoría, asesoría administrativa y financiera. Y bueno, George, nosotros ya ahora sí ya llegamos al final del programa.
Así que les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana y recuérdense de ir a comprar su helado, su gelato de Jocote Corona.
Jorge, mientras me distraje, se comió el del de frutos del bosque. Sí. Espérense,
cuando vi que le había echado el ojo, mejor.
Bueno, apreciables oyentes, los esperamos de 5 a 7 de la noche, o mejor dicho, los esperan los patojos de Libertópolis, que ya van creciendo nuestros patojos, George. Dafne y José Fernando ya se están poniendo bien serios, así que no se pierdan a Libertópolis viernes, hoy de 5 a 7 de la noche. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes a las 12 en punto y nos despedimos primero deseándoles un excelente fin de semana, cuídense siempre, valórense y recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. We'll be right back.